¿Qué me dicen ustedes?
Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad.
En la 100.3, Radio Pimienta. La radio social y comunitaria del norte de Tenerife.
Prestemos atención.
Crece la voz, crece la voz. El mundo entero, el mundo entero.
Crece la voz del mundo entero. Caiga la pena que va.
Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este espacio radiofónico que se llama Nosotras las Personas, un espacio para el debate, para la reflexión, la información sobre los derechos sociales y la denuncia también cuando estos no se cumplen. Buenas noches, Manolo.
Buenas noches.
Aquí estamos hoy con un tiempo, pues estos de invierno lluvioso y con frío. ¿Por ahí dónde estás ahora mismo?
Pues desde una bonanit. En el País Valencia, en ese territorio amplísimo de las Cataluña.
Uh-huh. Y ahí también está el tiempo con lluvia.
Lluvioso, pues sí. Bueno, por momentillos, frío.
Bueno, espero que tú tengas calorcito. Aquí por lo menos vamos a intentar que desde el programa llegue calorcito para la gente que más necesidad tiene de afectos y de apoyo.
Y falta hace con todo lo que está lloviendo.
Pues sí, pues
con
sí.
Con todo lo que está lloviendo.
Y todo lo que está lloviendo, Manolo, es que se acerca ya la cita del circo electoral, bueno, de las elecciones que llaman, y empieza todo las rebajas, que digamos. Como que termina las rebajas de enero y empiezan las rebajas políticas. Ahora llegan las elecciones y se promete mil cosas.
Sí, además de prometer, se incrementa la criminalización de todo aquello que molesta, ¿no? Uh-huh. De todo aquello que se cree que vende más mejor, ¿no? O sea, incluso aunque sea con planteamientos tan alucinantes, tan sorprendentes, ¿no? Y tan anti de todo en términos de derechos, como puede ser el detener a gente porque pueda llegar a ser miembro de algún grupo que no se sabe qué pueda hacer. O sea, ya ni siquiera es que se detiene a gente porque comete un delito según sus normas, que ellos muy bien se preocupan de condicionar para que se establezcan como les viene en gana quienes tienen dinero, sino que ahora también se detiene ya a gente por el hecho de que pueda llegar a ser amiga, colega de otras que se considera son mala gente. Sí. Es el arte de la magia, magia politiquera.
Y el arte de generar miedo, ¿no? Como esas guerras que llamaban preventivas también, esa teoría de la prevención, que por si acaso, ¿no?, pasara algo o vayan contra mí, yo ya por si acaso los paro antes. Ya, con sí, todo ese peligro que es de conculcar tantos derechos.
Es sorprendente realmente lo que está empezando a suceder. O sea, en los últimos 4 años, pues había una necesidad antes de estos 4 años de demostrar más o menos, aunque sea con montajes policiales o servicios de inteligencia, la culpabilidad de alguien, de un grupo político, una persona. Ahora ya no. Ahora lo determinan los medios de comunicación. Articulan campañas, generan dianas, grupales o individuales, y está el camino allanado para que inmediatamente la fiscalía, digas el cordón umbilical con el gobierno de turno, incrementa procesos, genera nuevos escenarios, y una judicatura totalmente servil a los dos grandes partidos propicia todo aquello que le demandan, ¿no? ¿A quién tenemos que meter en la cárcel? A quien digáis, sin problemas.
Pues con la justicia hecha añicos, como dice una canción, por la voluntad de los ricos o por orden militar, tenemos otra institución que es la Iglesia, que también está planteando pues unos debates también, que es un giro de tuerca más de la derecha española, que es espectacular. Con todo el planteamiento, bueno, esas recomendaciones de no votar a toda la gente que no crea en esa composición de la familia nuclear, monoparental, toda esa historia, más, Manolo, si quieres comentar algo, todo el derecho a decidir de las mujeres, esa polémica absurda y, bueno, absurda, pero que es tremenda, con esas llamadas a declarar a mujeres que han abortado y toda esa persecución a las clínicas que tienen potestad para tener a, bueno, de hacer los abortos en Madrid, que con el PP al poder están, pero vamos, una locura.
Sí, yo pienso que lo que estamos ahora y lo que sirve hoy de introducción en nosotras las personas, porque es demasiado, demasiado el atentado a la libertad de opción en terreno ideológico, de opinión, de desarrollo de los derechos de los pueblos, de las personas. Lo que está pasando en Euskal Herria, lo que está pasando en el conjunto del Estado español en estos momentos, es que el circo electoral responde ya a un esquema de grandes medios de comunicación que introducen una lógica de conductas que se entienden que son medibles en función de los valores de cada uno de esos medios. Entonces la Iglesia lo que ha entrado es en ese juego, esa estructura, evidentemente la Iglesia Católica estamos hablando, de una de las opciones de gestión de un mismo modelo. Pero yo creo que no debemos de perder la cabecita. El día 9 pasarán los dolores de cabeza, el malestar, la indigestión, y a nosotras, a la gente, a las personas, a nosotras las personas, nos va a seguir interpelando la humanidad, los derechos de toda esa humanidad en su conjunto, para que al margen de optar en que se vote o no se vote, allá cada cual con su rollo, nosotras tenemos cada día que poner energía, dinamismo, vitalidad en nuestros proyectos. No podemos delegar, tenemos que asumir nuestra responsabilidad como personas, y esto pasará un accidente más, una locura más de sus locuras, y nosotras a lo nuestro, a luchar en contra de la Unión Europea, a buscar una perspectiva de autonomía individual y colectiva de pueblos y personas, y sobre todo a mejorar las condiciones de vida y la posibilidad de vida para el conjunto de la humanidad. Lo de menos son sus elecciones. Lo más importante es que no arrastren el mínimo de sentido común que debemos de mantener todas.
Yo me quedo con esa frase tantas veces pintada en muchas paredes, que dice que si las elecciones pues sirvieran para algo, pues estarían ilegalizadas, ¿no? Las urnas estarían ilegalizadas. ¿Te parece que entremos con el sumario ya y demos paso al programa?
Sí. Me parece que sí.
¿Con qué empezamos, Manolo?
Pues hoy tenemos una entrevista a Cristina, una mujer militante social, participa en diferentes iniciativas en un pueblo, por lo menos en una comunidad que se siente pueblo, allí en San Cristóbal de Los Ángeles, cerquita de Madrid, de Villaverde Alto, y nos comentará su percepción de cómo está esto de lo social en ese territorio.
Luego iremos con nuestra sección habitual de las oficinas y los puntos de información. En este caso, Manolo, hoy viajamos a Málaga, hablaremos con Ruth López, que nos contará pues cómo funciona el punto, y también nos hará dos denuncias que no vamos a adelantar ahora. ¿Y terminamos con qué, Manolo?
Pues ni más ni menos con las compis de Zambra en Renta Básica y mucho más, que tanto Cristina como Marisol hablarán esta noche de cómo están distintas luchas sociales que en su día tuvieron un espacio en nosotras las personas, lo trajeron ellas. Se trata de la lucha por el convento, los locales del convento, el llamado convento en Logroño, y las compas de San Cristóbal y toda su lucha por evitar el cierre de servicios muy básicos para esa comunidad. Y al finalizar ya el programa nos darán a conocer, como siempre, un nuevo texto, en este caso un texto editado en Argentina de la editorial Zambra y Balade, de esa colección, donde con la editorial Manuel Suárez, que nos hablarán de la compleja construcción de la Unión Europea, un texto de Ramón Fernández Durán, interesante.
Pues invitamos a toda la gente que nos escucha a acompañarnos en esta horita, y les dejamos con música, Manolo, dedicada además a estos políticos de los que hemos estado hablando.
Pues adelante y bona nit.
Bona nit.
sangre todavía está. La cultura que ellos trataron de enterrar, para que sin arraigo el pueblo crezca, bajo la orden de la única Europa, y así ellos se puedan apoderar de toda nuestra tierra para venderla. Y a mi gente sin futuro ellos puedan controlar, y a mi gente sin futuro ellos puedan manejar. Ok, blasfeman, blasfeman, y el otro día ellos blasfeman, blasfeman, ya, ya. Ellos blasfeman, blasfeman, y el otro día ellos blasfeman, blasfeman, ya, ya. Ellos blasfeman, blasfeman, y el otro día ellos blasfeman, blasfeman, ya, ya. Ellos blasfeman, blasfeman, y el otro día ellos blasfeman, blasfeman, ya, ya. Blasfemo sabe dónde está la verdad, blasfemo oculta y destruye prueba, engañando a la gente, muchos de ellos ahí están, prometiendo cosas que nunca van a dar, destruyen la tierra y que nos va a quedar, construyen casas a punta de pala, poco sueldo y malo para el que aquí está, solo es justicia lo que vengo a demandar, es pa' que tú sepas de qué va la cosa, es pa' que te enteres cómo va la realidad. Blasfemo no respeta ni a su propia mamá, blasfemo no hace nada que valga la pena. Ellos blasfeman, blasfeman, uno y el otro día. Ellos blasfeman, blasfeman, ya, ya. Ellos blasfeman, blasfeman, uno y el otro día. Ellos blasfeman, blasfeman, ya, ya. Ellos blasfeman, blasfeman, uno y el otro día. Ellos blasfeman, blasfeman, ya, ya. Ellos blasfeman, blasfeman, uno y el otro día. Ellos blasfeman, blasfeman, ya, ya. Hago una llamada a toda persona, y la que esté viva no la podrá ignorar. Se trata de nuestra tierra y de nuestra vida, del futuro de los que vienen detrás. Si esto es lo que pasa, váyanse a la luna, y dejen que el que quiera vivir en la tierra lo haga respetando la ley de la naturaleza, lo haga respetando la ley de la vida. Ellos blasfeman, blasfeman, uno y el otro día. Ellos blasfeman, blasfeman, ya, ya. Ellos blasfeman, blasfeman, uno y el otro día. Ellos blasfeman, blasfeman, ya, ya. Ellos blasfeman, blasfeman, uno y el otro día. Ellos blasfeman, blasfeman, ya, ya. Ellos blasfeman, blasfeman, uno y el otro día. Ellos blasfeman, blasfeman, ya, ya.
Un día más en Nosotras las Personas, una persona activista, inquieta, buscadora, solidaria y generadora de apoyos mutuos, de nombre Cristina. Cristina, ¿dónde puede ser a todo esto? Hola, Cristina.
Hola, Manolo. Vaya presentación, ¿eh? Creía que hablabas de otra persona, ¿eh?
Aquí no ahorramos. Lo tiramos todo por la ventana.
Madre mía.
Bueno, pues aquí, desde Canarias para el mundo. Y en el mundo hay un lugar entre vías de tren, parque, un cuartel militar y una autovía que va hacia Andalucía. ¿Qué lugar será aquello?
Pues eso a mí me suena a un gran barrio, San Cristóbal de Los Ángeles.
San Cristóbal de Los Ángeles, República Independiente.
Sí, decididamente esa es la idea que tenemos ya. Nos queremos demarcar un poco de Villaverde primero y de Madrid después, pero ahí estamos.
Edificios altos, muchos, sí. ¿Cuánta población?
16.000 habitantes.
16.000. Entre unas vías del tren, una autovía, un parque y un cuartel.
Sí.
¿En qué años?
¿En
qué años?
Pues sobre los 50.
Sobre los 50.
Empezaron a llegar, era un barrio, en principio era un barrio dormitorio, donde la gente que llegó era gente que venía de, pues sobre todo de Extremadura y Andalucía, ¿no? Que eran inmigrantes de los pueblos que llegaban a Madrid. Y San Cristóbal fue la posibilidad más fácil a nivel económico y a nivel real que tenía la gente. Y allí llegaron, lo que era un barrio dormitorio se convirtió en un barrio con muchísima vitalidad y y de mucha vida.
Y de mucha vida, y alrededor, por allí cerquita, había empresas que, bueno, alguna de ellas de electrónica, ¿no? Marconi, sí. La Renault, mucha gente empleada, ¿no? De San Cristóbal ahí, ¿no?
Sí, sí. Además, cuando Marconi, bueno, muchísima gente del barrio lo que empezó fue a trabajar ahí, porque además les pillaba, pues eso, muy cerca. Y cuando Marconi fue a la quiebra y cerró, la verdad es que lo que generó es, afectó muchísimo a toda la, al ritmo del barrio, a la vida del barrio. Y hubo gente que bueno, que luego tuvo bastantes dificultades, ¿no? Entre que la situación económica no era en el barrio muy alta, esto bajó un poquito más todo el nivel.
Oigo casi tu respiración por el teléfono, porque se respira bien, ¿no?, en San Cristóbal de Los Ángeles, ¿no? Ese parque que habéis conseguido mantener ahí, ¿no?
El pulmón, como lo
el
llamamos.
Pulmón.
El pulmón del barrio, sí. El parque, que es el que da más vida, ¿no? Porque es verdad que San Cristóbal es un barrio que tiene muchísimos espacios verdes y muchísimo espacio de que la gente pueda tomar la calle, ¿no? Y el parque es el que da la vida, porque es muy grande. Por suerte ahora lo tenemos bastante bien conservado, hemos tenido momentos peores, pero también porque en el barrio se valora mucho, ¿no?, ese espacio. Y esos espacios verdes que hay, espacios abiertos. Nosotros nos gusta decir que todavía es un barrio pensado para la gente, para que la gente pueda tomar las calles y estar en la calle, ¿no?
¿Quieres decir que los gestores, sorpresa, pensaron en la gente o la gente luchó para que se tuviera en cuenta a la gente?
La gente, la lucha de la gente. No. Aquí los gestores durante muchísimos años lo que nos tenían era muy olvidados. O sea, no, parece que no formábamos parte de Madrid, no había manera de tener nada, o sea, el parque le teníamos destrozado, como no teníamos el transporte apenas, no teníamos centro de salud, o sea, no teníamos nada, ¿no? Y todo fue una lucha de la misma gente del barrio, ¿no? De empezar a movilizarse y a pelear por tener unos derechos mínimos y unas condiciones mínimas para tener una vida digna, ¿no? Por muy pequeño o muy injusta que puedan ser situaciones. Entonces fue una lucha muy fuerte de momento, de años, vamos. Y mucho refuerzo, ¿no? Porque una vez que se iban consiguiendo las pequeñas cositas y poquito a poco, la gente tomaba mucha más fuerza, ¿no? Para seguir y seguir y seguir. Uh-huh. Y ahí fue mantener.
Y hubo un momento allá por los 90 que la procedencia extremeña se cruzó con más procedencias, ¿no? Una gente se fue, otra vino. ¿Cómo es hoy San Cristóbal de Los Ángeles?
Pues hoy es un barrio multicultural, intercultural, como queremos llamarlo. Es un barrio donde la población ha pegado en muy poco tiempo un cambio muy importante, ¿no? La gente, el problema que tiene San Cristóbal principal, yo diría que es el tema de la vivienda, ¿no? Ahora mismo. Los pisos se construyeron en malas condiciones, pues hubo una esperanza de que aguantasen muy poquito tiempo, unos, pues 40 años y ya. Y la vivienda es de mala calidad. Entonces ahora, bueno, en teoría estamos con la rehabilitación. Entonces la gente más joven del barrio, la gente de mi época, a la hora de tener que buscar una vivienda, no podía buscarla en el barrio, y es gente que va saliendo del barrio, ¿no? Entonces, al salir del barrio, lo que queda de población de toda la vida es la gente más mayor, y la población que llega es población inmigrante, que por accesibilidad a los pisos y a los precios siempre es más fácil un barrio que está más hacia las afueras que lo que puede ser el centro de Madrid. Entonces, ahora mismo tenemos un porcentaje oficial, porque estos son los informes oficiales, nosotros ya discrepamos un poco, de que tenemos un 43% de población inmigrante. Lo que pasa que de esa misma población ya hay una gran parte, que son sobre todo los niños, ya nacidos aquí, que llevan tiempo aquí, y otros que ya llevan, bueno, claro, muchos años, ¿no?, en el barrio, y ya lo sienten, se sienten parte de. Pero sí, la realidad es que nosotros creemos que estamos en 50-50, y dependiendo de la franja de edad, ahí un poquito también cambia.
Sí, se diría algo así como gente de África, gente de América, gente del este Europa.
Europa del Este, África, América Latina. Tenemos, yo creo que ahora, por ejemplo, de población China, que era la que menos también estaba llegando, o sea, que es población, la primera que empezó a llegar era población marroquí sobre todo, y ahora, bueno, bueno, dominicanos, creo que Sudáfrica, o sea, tenemos Europa del Este muchísimo, pero sobre todo yo creo que ahora está muy por encima latinoamericanos en general, ¿no? Con mucha fuerza, creando también, generando también sus espacios y bueno, integrándose en el barrio, ¿no? Estamos en el proceso ese de convivencia, ¿no? Al que queremos llegar. Estamos
sí.
Ahora.
Cristina, por lo que estamos escuchando, ¿no? A distintas compañeras en este programa de Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, coincide, parece ser, es como una constante, el hecho de que de repente los gestores, las instituciones, el mercado y la sociología, cuando ve lucha, plantea iniciativas de participación, ¿no? Iniciativas, ¿no? Participativas de estas, ¿no?
Esa es una forma de llamarlo. Yo lo que veo más es que cuando ven lucha, lo que inventan son historias para cargarse esa lucha, ¿no? Y
cuéntanoslo,
ahí,
¿cómo pasó ahí?
Aquí, de ser un barrio que estábamos olvidados, nos tenían totalmente olvidados, de la mano de Dios ya no existíamos, a de repente convertirnos en el caramelito dulce para todas las administraciones. Y de repente, porque se empieza otra vez a generar un movimiento fuerte y de lucha. Entonces, primero nos cayó una IAP, que se tiró una investigación, acción participativa, ya sabes. Se tiró 2 años, de ahí nos vino un plan de desarrollo comunitario, que lleva cerca de 2-3 años también, que ahora tienen que ver qué pasa. Y empiezan a llegar recursos puntuales, que lo que hacen es aplastar todas las iniciativas que va teniendo la misma gente del barrio por generar recursos estables, ¿no? Entonces nuestra lucha ahora está muy encaminada a frenar a la administración y decirle que ya, que si quieren, porque prometen cosas, pero la idea es que cada vez que tú tomas una iniciativa de poner algo en marcha, ellos se lo apropian y te traen una empresa que se tira 3 meses y que no tiene sentido, ¿no? Y que es la forma de ir frenándonos, ¿no? Y de motivando, que al mismo tiempo es lo que nos hace volver a levantar y a tirar, ¿no? Pero ahora, pues tenemos una cantidad de técnicos y de especialistas en todo en el barrio, que lo que nos está haciendo es trabajar muchísimo más por intentar poner en marcha cosas desde la gente, con la gente, ¿no? Y para la gente. Entonces, bueno, estamos ahora ahí intentando frenar, porque desde luego lo que se han hecho es agotar mucho a la gente, quemar a mucha gente en el camino, y bueno, es que yo creo que es su política, ¿no? Si nos agotan y desistimos, pues acabarán haciendo lo que ellos quieren.
Además de eso, el mercado en esos planes comunitarios, en esas contrataciones de prestación de servicios, multinacionales incluidas, hacen rotar a mucha gente. Vosotras os quejabais, creo recordar,
sí,
de situaciones lamentables, ¿no?, últimamente.
Sí, porque yo por ponerte un ejemplo más directo, ¿no?, con el educadores de calle, yo creo que he conocido ya contratados por la administración, pues no te, en cuestión de año y medio han podido pasar 8, ¿no? Entonces, cuando estás trabajando con, o estás en la calle con los chicos y no paran de pasar figuras con las que además lo que te plantean es que hay que coordinarse para, bueno, si ya que están, tenemos que coordinarnos, vamos a ver, ¿no?, por dónde vamos. Y es un empezar continuamente, porque evidentemente las condiciones laborales de ellos, de esta gente que llega, son bastante malas, y la persona puede ser muy buena gente, y ahí no, a nivel humano y a nivel persona, pero evidentemente lo que no tienen es una constancia y ni una implicación real, ¿no? Y cuando la tienen, les frenan bastante, eso también. Entonces, si hay alguien que se implica más, ya no es que se vayan ellos, es que les acaban echando, ¿no? Ahora mismo acabamos de tener 2 situaciones directas de gente que estaba muy implicada y que iba más allá de lo que era, pues eso, el trabajo en su empresa o en su cooperativa, y les han puesto de patitas en la calle, ¿no? Entonces, lo que no quieren es que la gente sea la que tome fuerza.
Y lo que se ha llamado históricamente como marca de movimiento vecinal, asociaciones de vecinas, ¿cómo encaja ese subgrupo, minigrupo, personas que llevan el título, la marca en San Cristóbal de Los Ángeles? ¿Qué relación tenéis con ellas?
¿Con la asociación de vecinos?
Sí.
Pues a los que estamos ahí intentando, lo que tenemos claro es que son, la asociación de vecinos está en el barrio, lleva tiempo y mueve gente. Entonces, dentro de que de alguna manera hay que buscar coordinación. Lo que pasa es que tenemos una asociación de vecinos muy politizada. Entonces, es muy
politizada, ¿qué significa?
Cuando digo esto me refiero a muy de partido estatal y partido legal, muy vinculada a Izquierda Unida y muy vinculada a ponerse medallas, ¿no? Entonces, todo el tema de, bueno, pues de protagonismo, ¿no? Y de intentar ceder y negociar, pues ahí a nosotros nos cuesta porque también nos va rompiendo, ¿no? Yo digo que la sección de vecinos tiene ahí un doble juego, ¿no? Una de cara a los vecinos de lo que nos dice y la otra que es la cara con la administración, ¿no? Entonces, pues nos ha hecho algunas jugadas que no nos han gustado, pero también sabemos que no podemos dejar de contar con ella, ¿no? Porque está ahí, está en el barrio de forma constante. Entonces, trabajando en acuerdos mínimos sin que asuma demasiado protagonismo en los momentos de trabajo.
Claro, si no estáis en la asociación de vecinas, si no estáis en una empresa del mercado de gestión, mediación, de atención, de contención, ¿dónde estáis? ¿Quiénes pues, sois?
Somos personas, entre otras, pero estamos, bueno, sobre todo ahora la fuerza la estamos poniendo en marcha con una cooperativa de vivienda que estamos creando con gente del barrio, gente muy vinculada al barrio y con interés de seguir implicada en el barrio. Entonces, desde ahí estamos empezando a mover bastante y a tirar y hacer propuestas de trabajo a nivel de desde las parroquias, porque ahí sí, la parroquia también sigue teniendo presencia y pues, actualmente la posibilidad también la tenemos como buena. Y tirando mucho de las AMPAs y otras asociaciones más pequeñas que son del barrio de siempre, ¿no? Entonces, somos los que, la idea es que los que estamos ahí con más tiempo podamos seguir tirando, ¿no? Y haciendo un trabajo en red. Para nosotros, dentro del barrio, sí es fundamental trabajar en red e intentar coordinarnos todos, ¿no? Y al mismo tiempo establecer, pues, lanzar también redes, ¿no? Hacia afuera, otras asociaciones, en Villaverde, en la zona, ¿no? Que nos pilla más cerca. Y trabajando poco a poco.
Bueno, ¿y cómo es esta chimenea, esta cooperativa de vivienda?
No he dicho el nombre, La Chimenea.
La Chimenea.
¿Qué tienes, Raquel? Pues nosotros la llamamos Cooperativa de Vivienda Social, ¿vale? De autogestión, porque la idea es que podamos tirar. Y somos empezamos como un grupo de personas que realmente o vivíamos en el barrio o queremos seguir viviendo y gente que quiere venirse a vivir al barrio, ¿no? Pero desde un planteamiento de implicación social en el barrio y una apuesta por el trabajo en el barrio. Desde ahí, viendo además que bueno que ahora mismo somos nos llaman barrio de rehabilitación preferente en el tema de vivienda y que la empresa municipal de vivienda se llena la boca de decir que bueno que hay que apostar por el estilo de cooperativas y tenemos el plan de desarrollo comunitario que la empresa municipal de vivienda es quien lo paga, pues aprovechamos la ocasión de presentar el proyecto, ¿no? Y de empezar a crear un proyecto para poder presentarles y poder empezar a trabajar y desde la construcción de intervenir en la construcción de las viviendas que queremos, hacer el estudio de viabilidad que para ver dónde podría ser. Entonces estamos ahora en esas primeras negociaciones, ¿no? De sentarnos ahora con la empresa municipal de la vivienda para presentar proyecto, presentar plan de trabajo y ver con ellos, ¿no? Ahí tenemos mucho respaldo, ahí sí, de la Asociación de Vecinos y de la FRAUM, que también está.
¿La FRAUM? Que
es la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y Vecinas, a nivel de Madrid. Entonces, y lo están respaldando también, ¿no? Y luego con otras cooperativas que ya están funcionando, también estamos en contacto, tanto en Barcelona, con Sostre Civic, y con Cobijo, aquí en Madrid, que tenemos el apoyo, y bueno, ahí vamos generando otro tipo de redes, ¿no? Para reforzarnos, sobre todo también que nos vayan orientando, ¿no? A la hora de ir dando pasos con gente que ya tiene más experiencia.
Bueno, y no hace mucho otros medios que no nosotras, desde aquí, desde nosotras las personas, no jugamos a el notición del tomate y a poner adjetivos. Parece que en San Cristóbal le tildaban de problemas entre bandas, decían, ¿no? Y adjetivaban esas bandas, criminalizando a la juventud y estereotipando de nuevo conductas que a veces lo que dejan entrever son necesidades, ¿no? ¿Qué sucedía?
Pues yo, bueno, vivimos, como bien dicen los televisión, radio, prensa, tuvo una temporada de bombardearnos bastante, ¿no? Con todo el tema de barrio gueto, barrio delincuente, barrio peligroso y donde las bandas estaban tomando el terreno y ganando intimidando en el barrio, ¿no? Y generó una psicosis, pero además que lo que provocó en la misma gente del barrio fue salir a la calle a manifestarse en la línea de, bueno, que esto no es así, que nosotros, lo que se está diciendo es falso y ya está bien, ¿no? Y la verdad es que fue una manifestación muy grande, o sea, salió muchísima gente, pero los medios volvieron a darnos la vuelta y salieron diciendo que era más en contra de los inmigrantes, bueno, nos bombardearon. Y de ahí un mismo grupo de chavales, ¿no?, dominicanos, propusieron, nos venían a decir que algo había que hacer, ¿no?, que no podía ser. Entonces salió la idea, porque imagino que te refieres a esto, salió la idea de intentar hacer un corto transmitiendo, bueno, pues cómo lo viven ellos y cómo lo vive la gente del barrio que vive en este barrio, ¿no?, que es la que realmente sabe lo que pasa y lo que está sucediendo, ¿no?, y cómo, lo peligroso que puede ser o dejar de ser. Así que ahí, con propuesta de ellos, nosotros, con otro compañero y yo, y con el apoyo de una de las asociaciones, nos lanzamos a, pues, apoyarles en la idea, ¿no? Entonces fue un trabajo muy bonito, porque además fue todo un proceso de investigación de ellos mismos, ¿no? Es un grupo de 15, 20 chavales que se implicaron en todo, en ver, hacer análisis de la realidad del barrio, entrevistas, desarrollaron guión, elaboraron, crearon la música, y año y medio después presentamos el trabajo que habían hecho ellos, ¿no? Entre Trenes, que es el corto de cine.
Entre Trenes.
Entre Trenes. Un corto de cine sobre, pues eso es la realidad del barrio y cómo la viven los vecinos del barrio, ¿no? Y el trabajo, bueno, lo primero lo fuimos presentando en algunos sitios, y el miedo que tenían ellos era qué iba a pasar cuando se presentara en el barrio, ¿no? Porque había opiniones para todo. Así que hicimos una presentación a lo grande en mitad de la plaza y nada, la gente del barrio encantada y orgullosa de su barrio, ¿no? Y ellos más orgullosos, ¿no? Con idea de seguir haciendo cosas y continuar.
Bueno, Cris, bueno. Con mi tos y mi mala garganta ahora, voy a ver si me aclaro, ahora parece que sí, te tengo que despedir, pero no por esta circunstancia, sino es porque la hora...
Es la hora.
Y, oye, vamos a quedar para otra vez, ¿te parece? Porque desde nosotras las personas tenemos mucho interés en actualizar todo este tipo de entradillas, de informaciones previas que vamos dando sobre repúblicas independientes como la de San Cristóbal. Así que, Cris, quedas emplazada.
Esto que me lo digas en directo para que no pueda decir que no, ¿no?
Claro. Para otra, ¿vale?
Vale.
Bueno, pues un besazo y encantadas.
Un beso.
Desde nosotras las personas, desde Canarias, para el mundo mundial.
Pues muchas gracias.
A ti.
Un beso.
Deshabitado como mi colchón, el verano en que me hice mayor, y ella que ya no llama, tanta ciudad y tan poco por hacer, gente que sueña su siesta y que mira por la ventana, gente que miente por un trozo de calor, reza porque pare el ascensor, atrapado contigo. Madres que pierden a sus hijos al nacer, buscando entre tus piernas lo que ayer han dado por perdido. Kilómetro cero, respira en el centro de la ciudad, el alma que se pierde de escapar. Kilómetro cero, comienzo de los días que han de venir, la lluvia que se derrama por ti. Son los que la carne y la cerveza salvan nuestra vida y mi cabeza, soñando está bajo tu ropa. Promesas que se dicen en la cama, luces que se clavan en tu espalda, deja que yo te vista ahora. Bajo unas ruedas mi mala sombra arrojaré, quizás así interprete ese papel en el que soy tu abrigo. Mujeres que quizás hoy no puedas pagar, cuestionan con sus labios la verdad, que aún seguimos vivos. Kilómetro cero, respira en el centro de la ciudad, el alma que se tiende a escapar. Kilómetro cero, comienzo de los días que deben. Dentro de la ciudad, el alma que se pierde al escapar. Kilómetro cero, comienzo de los días que vendrán, la calma que nos trae tu tempestad.
Y viajamos a Málaga, ahora a continuación, para hablar un ratito, conversar con una personita sensible, una activista social, que además es compañera de Balardi y de Zambra. Y ella es originaria de Cuenca, pero ahora vive en La Palmilla. Ruth López, ¿me estás escuchando?
Sí, aquí
¿qué
estoy.
Tal? ¿Te presenté bien?
Sí, muy bien.
Queríamos hablar contigo porque estamos en la sección que es habitual en el programa de oficinas y puntos de información sobre derechos sociales. Ajá. Y tú sabemos que participas desde el principio en el punto de información En Contraste.
En Contraste, exacto.
Muy bien. ¿Nos puedes explicar un poquito pues cómo surge y dónde está ubicado?
Pues bueno, como tú bien has dicho, está ubicado en La Palma Palmilla, en el barrio Palma Palmilla de Málaga. Y bueno, la idea surge un poco del encuentro entre la Asociación de Vecinas Los Parados y la gente de Zambra. Alguna gente, bueno, que nos vinimos a vivir a esta barriada y, bueno, que para nosotras fue precisamente un poco un contraste, ¿no? Porque dentro de la ciudad de Málaga, la capital de la Costa del Sol, pues encontrar un barrio tan sumamente deteriorado como la Palmilla, con unas situaciones de precariedad de vida y de empobrecimiento tan enormes, pues nos chocó mogollón, ¿no? Y bueno, en ese encuentro entre las vecinas y la gente de Zambra, a través de distintas acciones que hemos ido protagonizando en estos años, en 5 añitos ya que llevamos participando aquí, pues surge la iniciativa de la oficina y llevamos eso, pues un añito trabajando en ella.
Qué bien, porque perdón, yo que las conozco, sé que hay un grupito ahí muy especial, sobre todo esas vecinas, ¿no?, de la Asociación Los Parados, que supongo que ha sido un pilar muy bueno también para desarrollar esa iniciativa.
Claro, sí, por supuesto, es un pilar fundamental, porque ten en cuenta que las mujeres de la Asociación de Vecinas llevan aquí viviendo toda la vida, y además viven las situaciones de empobrecimiento en primera persona, o sea que nadie mejor que ellas o que nosotras, en este caso, pues para saber que, cuáles son nuestras necesidades y luchar por ellas, ¿no?
Sí, vamos, que quizá la diferencia con otras es que pues son gente del mismo barrio pues trabajando para el barrio, ¿no? Que siempre es más difícil encontrar gente de la misma zona que tenga ese pues nivel de conciencia o la actitud para emprender iniciativas de ese tipo, y eso sí que es muy interesante porque seguramente tiene mucho futuro, sobre todo porque la necesidad es acuciante.
Uh-huh.
¿Y qué características tiene así un poco más el barrio? Aunque después entraremos en la denuncia, ¿no?
Sí, pues bueno, las características del barrio son, bueno, una, digamos, se va construyendo a través de una serie de fases, de gente que van sacando del centro de la ciudad y alguna gente que ya vivía aquí en poblados chabolistas, pues allá por los años 60 o así, empiezan a edificarse distintas fases en el barrio, ¿no? Entonces, la fase donde vivimos nosotras y donde, digamos, está ubicada la asociación de vecinas, y en este caso el punto de información social, son tres barriadas, ¿no? Es la confluencia de tres barriadas, el 26 de febrero, que tiene ese nombre porque hubo una riada justo en esa fecha, ¿no? Y destruyó un montón de casas y toda la gente que allí vivía anduvo tirada, ¿no?, en casas prefabricadas y acogida en otros espacios hasta que volvieron a construir las viviendas. Luego La Palmilla, que también es otra de las zonas más antiguas, y La Virreina, que a pesar de ser también de las zonas más antiguas, son casas de hace 46 años aproximadamente, pues bueno, digamos que es la zona que está un poquito mejor. Y bueno, la población de La Palmilla son, digamos, unos 30.000 personas censadas, pero bueno, pues con la venida de la población inmigrante creemos que la población es bastante mayor. El problema principal, de sobre todo las casas de La Virreina y de La Palmilla, es que son espacios reducidos, muy pequeñas, son casitas muy pequeñas, y viven familias de hasta 6, 8 miembros, o sea, digamos tres generaciones, ¿no? Desde las abuelitas, las mamás y las niñas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es una situación, eso, entre que las casas están pues con una situación de deterioro enorme, pues además la situación de hacinamiento, ¿no?
Uh-huh. Vamos, que tiene los cuadros típicos para, vamos, de exclusión social, de hacinamiento, porque son torres verticales en muy pocos metros cuadrados, ¿no? Con pocos recursos. Pues sociales, de servicios también, y ahora surge esa iniciativa que es el punto de información en contraste. ¿Y alguna forma de contactar, para contactar con ustedes, se puede hacer de qué manera?
Bueno, tenemos un correo electrónico que uh-huh. se llama encontrastelapalmilla@gmail.com, y en principio tenemos abierto los miércoles de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Y esas son así las dos formas de contactar. Estamos en vistas de poner un teléfono, pero de momento está en proyecto.
Muy bien. Pues, Ruth, si te parece, entramos en la parte de denuncias que estén haciendo, alguna iniciativa, algún seguimiento que estén haciendo, alguna problemática.
Bueno, pues sobre todo, nuestra denuncia principal, que ya veníamos haciendo desde la Asociación de Vecinas y que bueno, el punto de información sí que está haciéndose eco bastante y recabando informaciones concretas, es sobre la situación de las viviendas. Porque, bueno, si alguna gente que nos está escuchando ya conoce las iniciativas de la Asociación de Vecinas, el calendario que hicimos el año pasado y que hemos hecho este, y una exposición que anda itinerante por ahí, pues hay 4 o 5 bloques, sobre todo, que están apuntalados y que tienen, vamos, muy mala pinta, ¿no? Entonces, pues bueno, las personas que viven en estos bloques corren el riesgo de morir dentro de sus casas en cualquier momento. Entonces, bueno, hemos hecho distintas denuncias, tanto a través, bueno, pues de, como decía, ¿no?, del calendario, de la exposición y tal, y directamente abordando a la concejala. Y parece ser que uno de los bloques que aparecen en el calendario, que estaba apuntalado, lo han reforzado y han quitado los andamios. O sea que, por lo menos por ahí, sí que estamos viendo resultados y que sí que vamos a seguir insistiendo. También porque la parte más nueva de La Palmilla, que son los bloques de 14 plantas, los bloques más altos, pues es por donde se ha empezado a hacer la rehabilitación. Es una rehabilitación en la que los vecinos tienen que poner, la comunidad de vecinos, digamos, tienen que poner el 10% del arreglo, con lo cual hay muchos bloques que se van a quedar sin rehabilitación, pero además es que creemos que el haber empezado por los bloques más nuevos implica que tienen otro plan, ¿no?, con la parte, como decía, más antigua, ¿no?, la de 26 de febrero, Palmilla y Virreina. Bien, porque es una zona de expansión de la ciudad y pretenden sacarnos de aquí, o bien porque pretenden, pues no sé, buscar soluciones como las que han hecho, por ejemplo, en San Cristóbal, ya que, bueno, ha sido Cristina la que estaba hablando antes y tal, pues de comprarle la casa a los vecinos y luego no volver a ubicarlas en ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues esa es la reivindicación, digamos, que estamos llevando a cabo, más elemental, ¿no?, más básica. Uh-huh. Y luego, por otro lado, también, aprovechando un poco que son las elecciones autonómicas en Andalucía, el señor Chávez se ha sacado de la manga, junto con algunas organizaciones bastante cercanas al PSOE, una ley que pretenderá aprobar si sale elegido, que se llama la Ley de Inclusión Social, y que viene a ser un desarrollo bastante similar de la anterior Ley de Solidaridad de los Andaluces, ¿no?, que se llamaba. Y bueno, en esta ley han incluido como prestación económica básica, la renta básica, pero solo en el nombre, ¿no? Luego el desarrollo, por lo menos hasta lo que hay en desarrollado en la ley, que como decía no está aprobada, pues va a ser más o menos lo mismo que había, con algunas pequeñas modificaciones, pequeñas inclusiones, que implica, pues yo qué sé, que van a aumentar la edad, de ahora mismo solo la pueden cobrar los mayores de 25 y a partir de ahora la van a cobrar los mayores de 18. Y creo que la cuantía también va a aumentar un poquitín en función de otro criterio de medida, ¿no? Pero vaya, básicamente es lo que hasta ahora se ha dado en llamar el salario social, que realmente tampoco era un salario social lo que se estaba dando, y que si aprueban esta ley de inclusión social, pues le van a llamar renta básica. Entonces nosotras queremos denunciar que esto no es una renta básica y, bueno, y informar a los vecinos de lo que realmente es la renta básica, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, se hace necesario. Ruth, con esto terminamos. Un placer escucharte. Sigan ahí batallando. Y así de bonitas que son toda esa gente que hay ahí trabajando. Y te tenemos siempre en contacto para otros programas.
Vale.
Muchos besos.
Venga, muchas gracias. Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Hola, buenas noches, bienvenida a esta sección Renta básica de las iguales y mucho más. Hoy en este programita vamos a tener la sección de noticias, un par de noticias que ya hemos visto antes y que vamos a rescatar sobre el convento Madre de Dios en Logroño y el centro juvenil de San Cristóbal de los Ángeles. Y luego en la sección Zambra Distri vamos a hablar del librito que se titula La compleja construcción de la Europa superpotencia. Y bueno, os dejo con la Mari, que nos va a contar estas noticias.
Bueno, muy buenas compañeras. ¿Qué tal? Hoy rescatamos dos noticias que ya os contamos en programitas anteriores, para que veáis cómo van marchando las cosas por Logroño y por San Cristóbal. Si hacéis un repasito por vuestra memoria, seguro que recordáis cómo las compas de Logroño reivindicaban desde la plataforma Y a ti qué te importa la creación de un centro cívico sociocultural en el antiguo convento Madre de Dios. ¿Recordáis? Bueno, pues ahí siguen luchando para que este sea un espacio en el que se integre la diversidad y que sirva de encuentro entre todas las gentes del barrio, convirtiéndola así en una herramienta cotidiana de decisión y de autogestión. Bien, pues la última noticia que tenemos de ella es que este domingo pasado montaron otra actividad reivindicativa, como siempre poniendo a prueba la creatividad de sus participantes. Así que nada, montaron en la iglesia la primera feria del convento. En ella colaboraron más de 100 personas en su organización, y la intención no era otra que la de demostrar cómo algunas de las necesidades del barrio y de la ciudad podrían ser cubiertas por el futuro centro cívico Madre de Dios. El clima no les acompañó mucho, como nos contaba Iván, pero bueno, unas 400 personas son suficientes para demostrar cómo las gentes del barrio siguen creyendo en esta iniciativa. Esta feria tuvo lugar en la parte trasera del convento, donde se crearon diferentes actividades, desde talleres, cuentacuentos para las más pequeñajas y pequeñajos, pasando por exhibiciones de juegos tradicionales, degustaciones de sabores del barrio, entre otras muchas actividades. Esto dio lugar a un espacio donde se encontraron diferentes culturas y generaciones, permitiendo así que se diera un fluido trueque de saberes y de relaciones. Y nada, las compas de Logroño nos han estado informando de que se están llegando a acuerdos con los políticos y que posiblemente le cedan a la plataforma Y a ti qué te importa 400 metros cuadrados de la iglesia y 600 metros cuadrados del convento. El resto será para una guardería pública. Con la guardería han tenido algunos enfrentamientos, ya que se supone que esta iría a manos de una empresa privada, con una subcontrata. A lo que las compas riojanas han dicho un rotundo no. Pues ellas proponen que se cree una cooperativa con gentes del barrio para que se empleen allí. Y nada, seguirán luchando por esta propuesta. Y en cuanto a la ONCE, a los que se les cederían 1.400 metros cuadrados, nada más y nada menos, la decisión de que formen parte del proyecto sería casi incuestionable, nos decían las compas, ya que ellos, la ONCE, se encargaría de la rehabilitación y del mantenimiento del edificio, y tanto el PSOE como el Partido Riojano les apoyan. Sin embargo, las compas seguirán luchando para que esto no sea así, nos comentaban. Bueno, desde aquí, como siempre, nada, mandar un montonazo de energía para que sigáis para adelante con vuestra lucha y con lo que vosotras llamáis vuestro enamoramiento colectivo. Bueno, y ahora me voy para el centro de la península, al barrio de San Cristóbal, barrio de donde viene la compa Cristina, que minutos antes la ha estado entrevistando Manolo. Y nada, hace poquito que os comentamos la noticia de este barrio madrileño, donde se cerró un centro juvenil por decisión sola y exclusivamente de la Agencia Estatal Antidroga, la misma que en 2003, junto con el grupo HIT, firmaron un acuerdo para desarrollar actividades educativas para las chavalas y los chavales del barrio que se encuentran en situación de riesgo. El cierre ha supuesto la desaparición de un proceso de trabajo bastante importante para estas personas y para el barrio en sí. Por ello, esta semana pasada, la gente de San Cristóbal de Los Ángeles se han vuelto a movilizar para seguir presionando. Han reunido en apenas una semana unas 2.000 firmas exigiendo la reapertura del centro y han mandado una nota de prensa a todos los medios donde explican lo que ya os comentamos en la noticia anterior, para ver si así reciben una explicación un poquito más coherente que justifique este cierre. Porque las compas, la verdad es que están ya bastante hartas de que le sigan quitando recursos una y otra vez, con mentiras y pasando de la opinión de la gente del barrio, ¿no? Bueno, y la última explicación que les han dado para justificar el cierre de este centro ha sido de que hay supuestos problemas de cimentación en el edificio, problemas que se contradicen con el diagnóstico de la empresa municipal de vivienda, ya que esta no incluyó a este edificio dentro del reciente plan que se aprobó de rehabilitación preferente, al considerar que su estado no requería tal rehabilitación. A las compas también le han llegado, a través del grupo HIT, que se ha vuelto a firmar entre ellos y entre la Agencia Antidroga la continuidad del proyecto. Atención, pero la continuidad en otro barrio del distrito. Las gentes cristobaleñas están súper hartas, pues no quieren que se lleve el recurso del barrio, como es lógico, pero claro, ya sabes que las elecciones de marzo están cerca y que un recurso nuevo en otro barrio gana muchos votos, pero con San Cristóbal saben que van a perder. Y nada, ahí sigue la lucha. Mientras la Agencia Antidroga no hace más que dar larga a las compas, los medios de comunicación se hacen eco del suceso. Y ayer mismo tuvieron una entrevista en una radio local, Onda Madrid, y hoy sale la noticia, hoy martes, en el periódico Gente. Bueno, y en 10 días nos comentaba Cristina que tendrán una reunión donde, si no se han dado respuesta a este suceso y ninguna solución, pues pasarán a la acción mediante una movilización en el barrio y en la Asamblea de Madrid, donde irán a entregarle a los políticos la carta y las 2.000 firmas recogidas. Bueno, mientras tanto, lo más duro de todo este asunto, que parece que se nos olvida en esta noticia, es que estos jóvenes que están en la calle, en su tiempo de ocio, y nada, y no paran de preguntar qué va a pasar con el centro. Bueno, compita, mandaros mucho ánimo para que sigáis ahí resistiendo. Y nada, a vosotras oyentes, si queréis saber más acerca de estas noticias, ya sabéis que podéis encontrarla en la web de Baladre, que os repito, es www.redasociativa.org/baladre. Y nada, también comentaros que se nos ocurría que si queréis mandarnos alguna noticia para que la comentemos por aquí, que anotéis el correito que os vamos a dar y los teléfonos y nos la hagáis llegar. El correo electrónico es zambra@redasociativa.org y los teléfonos donde podéis comunicar con nosotras son 636-70-86-89 y 952-30-41-94. Bueno, muchos besitos y hasta la próxima semana. Ahora os dejo con la Cristi, que nos va a contar este librito de qué va.
Pues en la sección de la Distri Zambrera, como he dicho antes, tenemos el librito La compleja construcción de la Europa superpotencia. Y bueno, yo os voy a contar así un poquillo rápidamente de qué va el libro. Bueno, os digo que es la segunda edición de este libro, que es una actualización y que la edición se ha hecho en Argentina. Y trata un poco de la elaboración de la Constitución Europea. Refleja la metamorfosis de esta Constitución Europea entre el inicio del nuevo milenio y el momento que estamos viviendo ahora mismo. Esta Constitución no solo condicionada por las necesidades de la nueva ampliación de Europa, sino también por los cambios que se están produciendo en el marco del nuevo capitalismo financiero. Lo que pretende esta Constitución Europea es proteger e impulsar el neoliberalismo en Europa y convertirla en una nueva superpotencia mundial, además de apostar por el desmantelamiento de los servicios públicos, la desregulación del mercado de trabajo y la plasmación de un brazo armado que permita defender los intereses de la Unión Europea en cualquier lugar del mundo. Interés, por ejemplo, y muy importante, apoyar el euro para que se convierta en una divisa de reserva mundial y que llegue a desplazar al dólar. Para sustentar este proyecto europeo, como algunos lo llaman, es necesario que nuestros estados estén cada vez más reforzados, transnacionalizados y endurecidos, y donde se imponga un orden interno, un control social. Para ello se está creando un imaginario de común europeo, un falso patriotismo europeo, a pesar del carácter antisocial que tiene este proyecto europeo y que entre nosotros cada vez lo hacen más impopular. Y bueno, para contextualizar este periodo de construcción, tenemos un texto que se llama Principales hitos de la gestación y evolución de la Europa del capital, de la Comunidad Europea a la Unión Europea superpotencia mundial. Y en este artículo se sintetiza mucho la evolución de la Unión Europea desde su inicio y por qué circunstancias surge, en qué circunstancias, cómo se ha ido transformando las tensiones entre Estados Unidos y el proyecto europeo, y todo para que entendamos un poquito más la rivalidad intercapitalista. Y bueno, contaros que los capítulos que se han añadido a esta actualización del libro tratan un poco de la compleja ratificación de la Constitución Europea. Para terminar el libro, cierra con un epílogo sobre el papel de Europa en Oriente Próximo, su actitud en la pasada guerra del Líbano y qué papel quiere desempeñar en la posguerra. Esto es muy importante que entendamos, porque así vamos a comprender mejor las tensiones estratégicas mundiales, tensiones que están puestas alrededor del acceso a los recursos energéticos, en especial del petróleo, y, como no, la nueva Europa superpotencia pues quiere estar presente. Para terminar, deciros que el librito vale 11 euros y que lo podemos encontrar, como ya sabéis, en la distribuidora de Zambra. Podéis ver los puntos de venta en la web de Baladre, que ha dicho antes mi compi Marisol, y también en el dorso de la letra A, número 66. Y bueno, compi, ya nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos una semanita más y os mandamos a todos muchos besos.
Muchos besitos.
Y con esto, Manolo, llegamos ya al final del programa, que ha sido un programa cargadito de contenido.
Cargadito y además clarito.
Sí, señor. ¿Algo que comentar para terminar? Aparte de emplazarle, como no se podría hacer de otra manera, a la próxima cita.
Pues que después de las lluvias, de las tormentas, se escampa.
Claro que sí. Sí, y sale el sol. Pues...
O sea, que ahora su rollo botero, pero pasará. El 9 de marzo pasa.
Sí, se puede votar con B también. Sí. Pues nos vamos, Manolo, agradeciendo, por supuesto, a la gente que nos escucha y todos los que hacen posible este programa. Tenemos a José detrás, en el control, y a las chicas de Zambra, a todas las compañeras de Baladre, por toda la parte de producción. Y evidentemente también a la gente que hoy han conversado un ratito, han prestado ese tiempo, a Cristina en Madrid, a Ruth López en Málaga, y también a los músicos que nos han prestado hoy sus temas, Ismael Serrano, Doctor Chando y Manu Chao. ¿Algo más? ¿Algún beso que quieras dar especial?
Nada más. Muy desde bien. Canarias para el mundo, nosotras las personas.
Ahí lo dejamos. Pues nos vemos. Ajul.
Ajul.
Una tómbola.